si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. A dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento.
Buenas tardes de veda, de casi silencio político. En realidad no es tan así, se puede hablar. Lo que no se puede hablar es de temas electorales propiamente de campaña, pero de política sí se puede hablar, y de hecho algunos temas que, si bien no son electorales, son políticos, vamos a tratar hoy. ¿Qué tal, Tato?
¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien?
El invierno da pelea. Acá pasan dos cosas, o pueden llegar a pasar. O la primavera es muy gonca, o el invierno se resiste.
Y estamos como un mes desfasado, estamos viviendo un septiembre.
Pero además, cuando parece que llegó la primavera, que como que el invierno se para, le pega dos cachetazos.
Salimos en remerita y nos cagamos de frío a la vuelta.
A sacar la campera, viste que ya empieza a agarrar olor a naftalina. Sí. La guardamos en el estante de arriba. No, bajala, dejá la mano porque la cosa viene mal. Ahora hace frío directamente. Frío, no es que frío, esté frío. Más o menos. Frío hace. Pero bueno, estamos a... Bueno, las 7 y 5 son. Así que a esta hora, mañana, lo único que vamos a ver es que hace, va a ser una hora y 5 minutos que cerraron la votación. Nada más. No se pueden dar boca de urna, aunque al final casi todos los, sobre todo los canales de televisión que se pelean por darle esa premisa media absurda, que después en muchos casos ni siquiera se confirma, no les importa, pagarán la multa, no sé qué es lo que hacen, pero dan los boca de urna y nomás termina, pasó tal cosa. Sin que se sepa.
¿Cuándo tendremos el número oficial?
Los datos que se manejan a nivel de las autoridades electorales es que no antes de la 1 de la mañana, una claro. Tendencia más o menos definida, no antes de la 1 de la mañana. A las 9 de la noche van a empezar a ver los primeros cómputos oficiales, y antes de la 1 yo no creo que haya un resultado. Todo pinta que podría llegar a ser bastante pareja la definición, así que cuanto más pareja sea, más se va a estirar la posibilidad de saber el resultado. Pero bueno, la cuestión es que estamos a menos de 24 horas de, como dice la franela, cruzar el puente. Del otro lado nos encontrará quizás el nuevo presidente de la Argentina, quizás haya que esperar un mes más. Pero bueno, lo que sí podemos decirle a la gente es que se vota, porque no es solamente presidente lo que se votan muchísimas cosas mañana. Las elecciones generales del 25 de octubre servirán obviamente a nivel nacional para elegir presidente y vicepresidente, pero además 24 senadores, 130 diputados nacionales y 43 legisladores del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Es la primera vez que se eligen de manera directa los representantes de la Argentina en el Parlasur. Hasta ahora el único país de los integrantes del Mercosur que tiene sus representantes electos directamente es Paraguay. Según figura en el padrón electoral, están habilitados para votar un total de 32.037.323 argentinos. Para todos ellos, exceptuando a los menores de 18 años y a los mayores de 70, el voto es obligatorio. Aún para las personas que no hayan sufragado en las primarias del 9 de agosto, en las PASO, no pierden ni su derecho ni su obligación de participar en los comicios del 25, de mañana. En simultáneo con estas elecciones generales se van a elegir gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales en 11 provincias de la Argentina. Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Los comicios, como decíamos, se van a desarrollar mañana entre las 8 y las 18 horas, pero la gente que está dentro de los lugares de votación, aún pasadas las 18 horas, las autoridades tienen la obligación de permitirles sufragar. Si alguien no puede asistir a votar mañana, su inasistencia solo va a estar justificada en caso de enfermedad, causa de fuerza mayor o distancia geográfica, que creo que son más de 500 kilómetros del lugar de votación. y esto debe certificarse dentro de los 60 días de efectuada la elección. Tanto para estos comicios como para un eventual balotaje, que en el caso de que ocurra se realizaría el 22 de noviembre, el lugar de votación coincide con el de las PASO, pero recomiendan desde la Cámara Electoral, por las dudas, chequear esta información, a ver si te toca en el mismo lugar o si por alguna razón te cambiaron. Para eso hay por lo menos dos vías. Una es ingresando a la página de internet www.padron.gov.ar o al 0800-999-7237. Allí con el número de DNI y con tu sexo, no tenés que exponerlo, decir simplemente si sos hombre o mujer, no hay que mostrar nada, te dicen dónde votás. Bueno, por supuesto que el día de votación el elector deberá presentarse con el último DNI que haya tramitado. Sea el documento, la libreta verde, la celeste, la libreta cívica, la de enrolamiento o el nuevo DNI tarjeta, lo importante es que sea el último. El voto será válido siempre que haya un corte de boleta oficializada por categoría, es decir, una hoja por categoría, cuando a pesar de que la papeleta tenga tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones, su encabezado se encuentre intacto. Es decir, si el encabezado está intacto, el voto vale en cada categoría, ¿no? En el caso de que en un sobre aparezcan más boletas oficializadas de la misma lista y categoría de cargo, obviamente se va a computar un solo voto y las otras hojas no se cuentan. En tanto, se computará como voto en blanco cuando el sobre esté vacío o contenga un trozo de papel de cualquier color, pero sin ningún tipo de inscripción. Mientras que si en el sobre falta un cuerpo de boleta de alguna categoría determinada, se considera voto en blanco para esa categoría exclusivamente. La apertura de urnas para el escrutinio no podrá comenzar nunca antes de las 18, aun cuando hubiera votado la totalidad de los electores del padrón de esa mesa. Hay 350 inscriptos, si votaron los 350, igual la mesa tiene que permanecer abierta hasta las 18. El recuento de votos lo va a realizar el presidente de mesa, auxiliado por el vocal o suplente, con vigilancia en el acceso y con la presencia de los fiscales acreditados, apoderados y o candidatos que lo soliciten. Luego la autoridad electoral sumará los resultados de las mesas siguiendo las cifras consignadas en las actas, a las que se adicionan los votos recurridos y los de identidad impugnada, siempre que sean calificados como válidos. Esto es lo que va a pasar mañana entre las 8 y las 18, para lo cual Radio Asamblea va a hacer una transmisión especial a partir de las 17:45 y por lo menos hasta las 22:30. Bueno, vamos a estar acá en el estudio con Mini Pérez, con Rubén Dri, y voy a estar yo un rato. Vamos a estar también en simultáneo con Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias de distintos lugares del país, informándonos sobre los resultados o sobre lo que vaya ocurriendo con la elección. Y en la ciudad de Buenos Aires también vamos a estar con móviles propios de Radio Asamblea cubriendo esta jornada electoral. Así que, por supuesto, también los esperamos mañana a partir de las 17:45 acá en Radio Asamblea, donde vamos a tener una transmisión especial por las elecciones. Por supuesto que mañana o este fin de semana no hay fútbol ni espectáculos públicos hasta las 18 horas. Creo que después de las 18 horas del domingo
algunos arrancan.
Sé que algunos bares y restaurantes iban a mantener sus puertas abiertas después de las 18, pero no quiere decir que no haya eventos deportivos y que no haya habido eventos deportivos en este fin de semana de importancia para la Argentina. Ayer, Tato, tuvo
semifinales. El tema es semifinales. Acá en la Copa Argentina, en la Copa de Rugby.
Fin de semana de semifinales.
Un semifin de semana, se podría decir.
Está bueno.
Sí, tuvimos las dos semifinales de la Copa Argentina. La primera que emparejó a Boca con Lanús. Con 2-0 ganó Boca. Una patada hubo de un muchacho, Gustavo Gómez, a Tevez.
A Tevez, ¿no? Le dieron una buena multa.
Yo, por lo menos, no escuché todos los canales diciendo sobre la mala leche de este muchacho, así que uh-huh. No somos muy parciales.
¿Lo le dio duro?
Sí, una buena patada de atrás, la vuelta es increíble.
Lo echaron, ¿no?
Sí, lo echaron.
Sí, sé que Lanús tuvo dos expulsados en el partido. Yo vi el primer tiempo solamente, vi el gol de penal de Lodeiro, el penal indiscutible.
Sí. Bueno, ahí se destrabó el partido, a partir de ahí Boca dominó el partido.
Lo vi muy entregado Lanús. Sí. El rato ese ya se veía que era imposible que Lanús levantara ese partido. Estaban como entregados, medio fastidiosos. Además, bueno, de hecho tuvo dos expulsados, algo que no es habitual.
Los que no se entregaron fueron los de Racing. Mirá que no pudieron empatarle el partido a Central, hasta con tiros de
un partidazo,
lindo partido. La garra, los Central andan con hambre de gloria.
Anda,
no quieren quedarse sin nada.
Bueno, son los evidentemente son los dos mejores equipos del momento.
Totalmente. Esto nos dice el torneo largo, la temporada entera nos marca esto, que Boca y Central
son lo mismo, lo mismo que están definiendo el torneo de 30 equipos.
Definen la Copa
lo mismo que van a definir la Copa Argentina. Lo que implica que ya se clasificaron para la Copa Libertadores.
Los dos están clasificados al ser los finalistas de la Copa Argentina. Más allá de las posiciones en el torneo que también les daban la clasificación.
Claro, porque se clasificaba el campeón, pero al definir los dos el torneo de los 30 equipos, uno de los dos va a ser campeón, claro. Por lo tanto el vice también ya quedó clasificado a la Copa Libertadores. Anda bien Central, ¿eh?
Sí, qué lindo, la verdad juega, que está bien.
Juega. Yo creo que a la vista, es el que juega más lindo de todos.
Y como un Marcos Rubén que la emboca y la emboca y la emboca y la emboca.
Está intratable, como dicen los relatores.
Sería lindo.
Está intratable, Marcos Rubén.
Una definición del torneo allá en Arroyito. ¿Te imaginas lo que debe ser, no? Si llegamos a ir a una última fecha.
Para eso, Boca debería empatar
con Tigre. Ajá. Y perder con Central para ir a otro desempate.
A otro desempate. Lindo, una final es ahí.
Sí.
Está bueno eso, me gustó. Me gustó, compro. Y bueno, mañana también hay semifinales.
Sí, hay semifinales, pero no, nos vamos a Inglaterra un ratito. Hoy fue la primera semifinal. Los All Blacks en un buen partido le ganaron por 2 a Sudáfrica. Iban 20-18,
¿no?
Sí, se fue dando vueltas el partido hasta que los últimos 5 minutos fueron a 3 metros de la zona de try de los All Blacks, que estaban empujando y no pudieron. Así que los campeones otra vez volvieron a la final, como en el mundial pasado en el que fueron campeones. Y mañana a la 1 tenemos el partido de los Pumas. A ver si se puede dar la
difícil,
gloria.
¿Eh? Difícil,
va a estar complicado. Difícil, pero difícil. Se los ve bien.
Claro predominio del hemisferio sur.
Totalmente.
En este mundial de rugby en el hemisferio norte, ¿no? Los cuatro semifinalistas, los cuatro del hemisferio sur y los cuatro de la.
Y el peor, por así decir, del sur, que era Argentina, le ganó al mejor del norte, que era Irlanda, en los cuartos de final.
Y le ganó bien.
Le ganó bien.
No, anda muy bien, la verdad que anda muy bien el rugby argentino. Tenía razón Pichot en lo que decía que, más allá de que los primeros años en el Cuatro Naciones, sí, Argentina fuera a ser, digamos, de sparring de los demás, que le iban
pero
a...
Pero le sirvió, sacaron muchas mañas.
Le sirvió mucho cómo fue creciendo. El primer año perdió mal todos los partidos, el segundo se arrimó un poquito. Este año, en el último, ya ganó algún partidito.
Y ahora hicieron ruido definitivamente.
Se termina metiendo entre los semifinalistas de la Copa del Mundo, desplazando claramente a todas las selecciones europeas. Así que semi fin de semana. Y bueno, también puede ser semi fin de semana electoral si es que no también hay un ganador en primera vuelta. Vamos a una tanda y ya volvemos con todo para arrancar. Puede fallar.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio.
Veneno que quema adentro, me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oe, oe, oh, ah, lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, oh, ah, es esperar y que no vuelvas más.
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Con vos, en la locura de algún sueño, me darás fuerza.
Y estábamos mirando ahora acá en el en la pantalla la murra de Lanús, lo calzó mal, porque además, menos mal que estaba con el pie en el aire, porque sí. Si lo llega a calzar con el pie apoyado,
pero cómo lo levantó,
ese tendón de Aquiles iba a terminar peor que la nariz, ¿no? Como le quedó la nariz ahí al pobre Tevez, ¿no? ¿Lo sufriste mucho, Tito, el golpe que le dieron a Tevez ayer?
Sí, la verdad que sí, me pareció muy fuerte, muy inútil, ¿no?
En el medio de la cancha, además, ¿no? En el medio de la cancha, además, de espalda.
Comúnmente se dice con mucha mala leche, me pareció, ¿no?
Sí, mucha mala leche, mucha impotencia. Estaban como calientes los de la
cancha. Pero hay que rescatar lo bueno de esas cosas graves. Se levantó sin protestar.
Sí, un rato demoró en levantarse, pobre, porque le dolía en serio.
Sí, claro, pero no protestó, digamos. No amariconeó como hacen otros, viste, que... como esos que reclaman tarjeta amarilla para el rival.
Ah, se paran haciendo con los deditos, ¿viste? Ahí sí, que le sacan tarjeta.
No, ni hablar.
Eso es de buchón, ¿viste?
Sí.
Es muy de buchón.
La cultura de la delación.
Muy de buchón pedirle la tarjeta para el contrario, ¿viste?
No es de juego.
Es una buchoneada, una berretada.
No, ni hablar.
Bueno, Tito, primero que nada tenemos que felicitarte. Porque, gracias. Bueno, estamos en comunicación con Jesús María Tito Plaza, un amigo de la casa, ya se puede decir prácticamente, que hace muy poquitos días, hace un par de semanas, te designaron ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, ¿no?
Sí.
En un hecho más que merecido, ¿no? Más que merecido. ¿Te sorprendió?
Sí, sinceramente sí. Porque venía de participar en esta confrontación electoral de las PASO, después de 10 años de inactividad, digamos, donde me dediqué exclusivamente a la docencia y a la investigación, ¿no?, acá en la ciudad. Y bueno, no fue bien, pagamos, yo personalmente pagué el derecho de piso de tantos años de inactividad, y bueno, pensé que seguir mi camino tranquilo por la ciudad, con las tesis de mis alumnos, en fin, y de golpe y porrazo me convocaron. Está bien, yo calculo que dentro del clima electoral de los tiempos, ¿no?
Bueno, pero
me convocaron para ofrecerme si yo quería o aceptaba ser ciudadano ilustre, ¿no?
La verdad que hay que reconocer, Tito, y nobleza obliga, que vos fuiste muy duro y con razón, con el intendente Bruera, con muchos aspectos críticos, y eso no fue óbice para que desde su propio bloque, yo estuve presente en la ceremonia, Gabriel Bruera, el hermano del intendente, es quien hace la presentación en el consejo para tu designación como ciudadano ilustre, ¿no? Hay que reconocer la hidalguía, ¿no? La hidalguía, porque
eso me reconfortó mucho, porque habla de bien, no está de más decir que durante mi campaña yo siempre hablé de la mala administración, no en términos personales del intendente y sus hermanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, y esto lo conversamos después y lo aceptó en una reunión privada que tuvimos, que ya después se hizo pública.
Sí.
Yo seguía manteniendo esta idea de la mala praxis en su gestión, como él podía tranquilamente también demostrar su buena praxis, que era larga una contienda de ideas de cómo se administró.
Claro.
Así que me pareció todo muy bueno, muy reconfortante.
Todos los bloques lo votaron. La verdad que todos los bloques lo apoyaron.
Bueno, eso te iba a comentar.
Eso está bueno.
Con ese, que muy pocas veces ocurre eso, de que todos los bloques. Pero además, después conversé con todos los bloques, con los presidentes de cada bloque, y todos, ninguno se opuso, además, digamos. No es que fue producto de la unanimidad de una negociación.
Claro.
No, salió en forma inmediata. Bueno, la verdad es que un mimo muy grande, que la ceremonia se transformó en algo muy emotivo, me reconfortó mucho también. En fin, una agradable, pero agradable sorpresa.
Y es un reconocimiento merecido, vos lo decía ahí el concejal Bruera, un tipo muy reconocido, tu trayectoria como docente, como dirigente político, como dirigente social, comprometido con los derechos humanos, comprometido desde tu carrera profesional como abogado, con los más desposeídos, digamos, con los que no tienen posibilidad por sus propios medios de acceder a la justicia. Y eso es esas mismas razones que te llevaron a ser designado ciudadano ilustre de La Plata, vinieron con una segunda sorpresa, ¿no? Es así.
Sí.
Estuvimos leyendo por ahí que sos un candidato firme a ser designado el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Sí, vino con un pan debajo del brazo este tema del ciudadano ilustre, porque a partir de ahí se ve que empezaron a recabar más información, ¿no? Como es normal ante estas situaciones. Y resulta que yo hace muchos años, ya por el año 85, cuando regreso del exilio, yo en México estuve a cargo de una cátedra de Derecho Penal, Derecho Penal 1, que es la parte de las escuelas, la parte de la explicación del delito, no la parte técnica de la pena. Y ahí, en proceso de preparando mis clases y demás, en un arrebato de responsabilidad, porque estaba en un país extranjero que me recibía, yo me vuelco hacia la escuela alemana, la que siempre tuvo Zaffaroni, pero la que después el mundo conoce a través de Zaffaroni, la escuela penal alemana, que era la más progresista, estoy hablando de la década del 60, década del 70. Y ahí yo descubro una figura dentro de lo que es esta necesidad de defender al pueblo y demás, la figura del Ombudsman. Uh-huh. Y hago un trabajo sobre la incorporación del Ombudsman a las legislaciones de acá de América Latina, que si bien no tienen poco de lo germano, sí se podía incorporar. Y cuando regreso a exilio, yo hago una presentación formal acá en la ciudad de La Plata, junto con otro abogado más que había sido compañero mío en la facultad, el Gordo Favero, que parezca así. Presentamos nosotros la idea de la instalación, de crear la institución del Ombudsman en la ciudad de La Plata. Y hablando del 85, claro, más o menos, ¿no?
Hace unos cuantos años.
Ellos tenían ese antecedente, entre otros, ¿no? Claro. Pero tenían ese antecedente, y después, bueno, ven lo que vos dijiste, toda la actividad y la trayectoria de uno en esta cosa de estar siempre del lado del que no puede, cosa que me alegra, por otro lado. Y bueno, y me dijeron si ellos podían... Esto nace del oficialismo, Victorino. Uh-huh. Esto nace del oficialismo, porque para ser defensor del pueblo tenés que ser opositor. Claro. No podés ser del oficialismo, porque a la larga es un control institucional sobre las cosas que...
Exacto, sobre la gestión de gobierno, digamos.
La gestión de gobierno donde el Estado intervenga, digamos, ¿no? Siempre uh-huh. defendiendo a aquel que se sienta afectado por el Estado. Así que, y yo justo acababa de ser candidato... la opositor, y además un opositor muy muy concreto, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras, con el tema del ciudadano ilustre, ellos también se ponen por arriba del conflicto y de la discusión, y me ofrecen, en caso de ganar el Frente para la Victoria, que desde el oficialismo, porque esto requiere de la aprobación de la legislatura,
claro,
desde el bloque, del futuro bloque de legisladores del Frente para la Victoria, que va a ser mayoría acá en la provincia de Buenos Aires, apoyarme a mí ante la presentación de la Defensoría del Pueblo.
Claro, claro. Sos un hombre de consenso, Tito, y para ese lugar se requiere un hombre de consenso, una persona que sea bien vista por todos los sectores, ¿no?
Creo que dije el día que, ese día tan emotivo que vos estuviste presente ahí en La Plata, como cierre creo que dije que ahora la responsabilidad me lleva a apostar a la convivencia, ¿no?
Tal cual.
Uh-huh. Para acabar con... Acabar no, digamos, pero para que la gente conviva más allá de las diferencias, por más diferencias dramáticas que sean, sigan conviviendo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y es esto, ¿no? Es un poquito el consenso. Inmediatamente la CTA, la de Cachorro Godoy y todo más, por supuesto, yo tuve mi pertenencia electoral con ellos, se apoyan en forma incondicional y se empezaron a sumar distintos organismos, ¿no? De
derechos humanos también.
De derechos humanos, sí, ¿no? Eso ya inmediatamente me dijeron, contás con nosotros, en fin, se generó esto y ahora hay que esperar el resultado electoral. Y después, bueno, después la legislatura aprobará el pliego del futuro defensor y ahí estamos.
Bueno, Tito, que sea para
imaginar
bien.
La frutillita en el postre para
sería,
mí.
No, sería sensacional. Sería sensacional, sí. Como un nuevo comienzo y no como ningún final.
Totalmente. Siempre, bueno, toda la vida, ¿no? Y me pongo a filosofar un poquito, pero toda la vida uno requiere de la ilusión. Bueno, esta es una nueva ilusión.
Tal cual. Tal cual, y bueno, y esperemos que se dé, porque eso evidenciará además no solamente que te designan a vos como defensor del pueblo, sino que en algunos temas, por lo menos en estos que son importantes, porque en definitiva hacen a la convivencia entre los diferentes sectores sociales, es posible ponerse de acuerdo más allá de las diferencias.
Totalmente. Es una tarea muy muy difícil, pero creo que es la que viene, digamos. Esto está ocurriendo en todas las grandes urbes del mundo a partir de la gran crisis que hay a nivel mundial en todos los órdenes, de empezar a trabajar sobre la pacificación de los ciudadanos.
Tal cual.
Es decir, de buscar la paz a través de la relación de los ciudadanos en cualquier metrópoli. Bueno, la idea mía, lo hablé con Barberis y Patricia Pérez, que estuvieron ahí presentes también, ellos son líderes en esto a nivel internacional, de crear una ciudad que sea una ciudad de la paz, ¿no? Para la paz en este sentido, como contracorriente a lo que viene ocurriendo en el mundo.
Tal cual. Bueno,
paso Tito, una visita.
Pase nomás.
El jueves almorzamos en Buenos Aires.
Perfecto.
Así allá será. En lo de León Gisburg, el querido poeta.
Perfecto, ¿eh? Así será. Lo
nos
veremos.
Vamos a almorzar ahí. Ellos van a estar conmigo por el tema este de Ciudadano Ilustre, para compartirlo, porque en realidad de todos ellos también, vos conocés el grupo. Así que ahí vamos a estar, te estamos esperando a vos, ¿eh?
Perfecto, allí nos encontraremos.
Jueves al mediodía.
Perfecto, allí estaremos, gustosamente. Bueno. Todos son amigos ahí.
Sí, señor, grandes amigos. Te quieren mucho.
Yo también a ellos.
Ellos tienen muy en cuenta que te creíste en mí sin conocerme personalmente. Y esto es muy importante en esta sociedad.
Con tantas desconfianzas.
Exactamente.
Un abrazo muy grande.
Me sacudió y ahí mi gran afecto. Gracias, Victorino.
Un abrazo muy grande.
Te llamo Victorino.
Sí.
Gracias.
Un abrazo muy grande. Gracias. Chao, un abrazo. Era Jesús María Tito Plaza, ciudadano ilustre de La Plata y candidato a ser designado defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, charlando con Puede Fallar. Tanda.
Una nueva propuesta futbolera. Hoy podemos perder. La pasión sin histeria. Lunes de 20 a 22 horas por Radio Asamblea.
Suerte, haceme desaparecer.
La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros hasta las 20. Puede fallar en la 94.1.
Bien, sonando el invitado musical de hoy, que es La Franela. Pero ya tenemos otro invitado allí en el teléfono. Es Martina Noalles, que es periodista del periódico Sur Capitalino. Ella estuvo llevando adelante una investigación por una causa por estafas con un complejo de viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Obviamente que estos temas cuesta un poco que salgan en los grandes medios, pero eso no quiere decir que no tengan importancia, que no sean relevantes, y por eso nos quisimos comunicar con ella, que fue la que realizó esta investigación y denunció qué era lo que estaba pasando. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te habla.
Buenas tardes, Víctor, ¿cómo va?
Muy bien, todo bien. Martina, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí en el complejo Casa Amarilla del Instituto de la Vivienda de la Ciudad?
Mira, el complejo Casa Amarilla pasan cosas desde hace mucho tiempo. Es un complejo de viviendas que empezó como proyecto en el 2005, cuando todavía Ibarra, jefe de gobierno, y que tardó mucho en construirse, finalmente se construyó, y siempre hubo problemas con el tema de la transparencia en cuanto a la adjudicación de esas viviendas. Había miles de vecinos inscritos, pero no se sabía para quiénes iban a ser, no era un sorteo, no era por designación de, no sé, con respecto a la necesidad que tuvieran los vecinos. Había muy pocos vecinos de La Boca que parecía que iban a entrar, la mayoría eran de otros lugares. Bueno, siempre fue un complejo de viviendas con muchos problemas, sobre todo en el tema de la adjudicación. Barras de Boca, siempre con mucho problema. Y ahora lo que había empezado a aparecer en el barrio era que ese complejo, que estaban pidiendo dinero para entrar, o sea, para que la carpeta llegara al IBC y vos pudieras entrar como adjudicatario a esas viviendas.
Gestores, digamos. Supuestos gestores que facilitaban.
Supuestos gestores, y que entonces te decían, bueno, vos pagás 10 mil pesos, 20 mil, hasta 100 mil para entrar como si fuera un boleto, y después sí entrabas en las, 30 años de cuotas. El tema es que estos gestores eran todos truchos, estas viviendas se empezaron a adjudicar no para las que se habían pagado, y bueno, finalmente así se devela, y después de que también los trabajadores del subte sufrieron una situación similar, de una estafa muy parecida, de 300 trabajadores, cuales hasta se les cobró 100 mil pesos por esas viviendas, y nunca se les entregaron, y bueno, los vecinos de Boca habían sufrido lo mismo. Empezaron entonces a llegar las denuncias, y bueno, así fue que estas denuncias llegaron a la justicia también, y se están unificando con las otras denuncias del subte, y bueno, ya son más de 500 los damnificados.
¿En qué medida están implicadas las autoridades del IBC en esta estafa?
Ya, eso se está investigando.
Ups. A ver, muévete un poquito, Martina, porque tenemos ahí un problemita de comunicación.
¿Ahí me escuchás?
Ahí sí.
Ah, bueno. Estas eran unas tarjetas muy creíbles, en las cuales había firmas, había escribanos, había certificación de firmas. Eran carpetas que obviamente para cualquiera parecían ser muy normales. Ahora la justicia lo que va a tener que investigar es si esas firmas son reales o no, o si son apócrifas. Y también creo yo que tiene que investigar si hay gente desde adentro del IBC o desde dentro del gobierno de la ciudad que hicieron de puente para conseguir ciertas cosas, sellos de agua, carpetas con tan parecidas a las que son las del IBC, ¿no?
Claro. Y esto ahora, ¿qué está tramitando en la justicia?
Sí, está en la justicia.
¿Se unificaron las causas? ¿Se unificaron las causas?
Se unificaron las causas, claro. Había un expediente por los trabajadores del subte que se inició a principios de año, después se sumó otro expediente ahora nuevo, y ahora se unificó todo en la misma fiscalía y en el mismo juzgado, que en la semana que viene o a más tardar la siguiente ya iba a dictaminar a ver cuál era el objeto procesal y qué medidas se empiezan a tomar. Pero está bastante claro que es una gran estafa, y yo creo que no solo tienen que investigar a la banda estafadora que había detrás, sino los nexos que podrían llegar a tener con el gobierno de la ciudad o con el IBC.
Digamos que eso es lo que falta definirse. aún sí. ¿Hasta qué grado están implicadas las autoridades del IBC o si sus firmas fueron falsificadas, como es lo que seguramente van a sostener
sí.
ellos?
Sí, sí. Lo que nosotros decimos y que esto no hubiera sucedido si las, como te decía, si las adjudicaciones hubieran sido de forma transparente. No hay estafas en el Procrear, no hay estafas en otro tipo de programas sociales de viviendas cuando la adjudicación es de otra forma. Acá siempre fue oscura, siempre se les pidió las listas y no las daban. 5.000 inscriptos en 2005 para 500 viviendas y finalmente ninguno de esos inscriptos las van a tener. Siempre todo fue muy confuso y bueno, creo que eso facilita a una cosa así. Otro punto que también hay que destacar es que en la justicia el gobierno de la ciudad acordó con una asociación civil que la adjudicación la iban a hacer ellos. Y esto empezó a generar también un montón de idas y vueltas con que quién era que te decía que tenías o no tenías la vivienda. Era una asociación de vecinos, claro. Sí, pero eso es una asociación privada. Las viviendas son viviendas sociales que están pagadas con el Estado.
No, esto a nivel civil no es un crédito de un banco, ¿no? Va a terminar en un lío tremendo, tremendo para la adjudicación, porque ya una vez que, como decimos, no se hace de manera transparente desde un principio, ahora obviamente la gente que ya puso dinero va a querer tener su vivienda, pero ese dinero, digamos, fue a dar a manos de estos estafadores, por lo tanto ahí se va a generar, va a estar muy complicado el tema de la definición de la adjudicación de estas viviendas, más allá de las responsabilidades penales que deben sí. quedar claramente establecidas, ¿no? Bueno, Martina,
sí,
vamos
una
a...
vez que esto salió en el Sur Capitalino y se empezó a difundir, gracias por también por dar visibilidad, también obviamente un montón de vecinos que les había pasado lo mismo y que quizás no se habían animado o que no sabían muy bien qué hacer, se están sumando a esta denuncia, así que yo creo que son más de 1.000 los damnificados, claramente.
Más de 1.000, tremendo. Uh-huh. Es una estafa uh-huh. importante, ¿no?
Uh-huh.
Martina, te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto vamos a seguir en contacto para ver cómo avanza este tema en los próximos meses, ¿eh?
Perfecto, 1.000 gracias, Víctor, y eso sirve mucho que se dé visibilidad para que cualquier otra persona que hubiera estado en esta situación, la Fiscalía de la 35, y si no, se comunican con su capitalino, con ustedes de alguna forma para hacernos llegar para darles una mano a encauzar estas denuncias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Era Martina Noalles, periodista del periódico Sur Capitalino, informándonos sobre la causa por estafas con viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Vamos a una breve tanda y volvemos.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisás moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
Se lleva el frío para entender.
¡Ay, qué loco estoy! Si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras
por ahí. Si me hubieran mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Fox. Tuve mil sueños y mil condenas, pero sigo bailando. No me da pena que no me hayas mirado a los ojos y no haber vuelto al futuro.
Cambiamos, dejamos la política y las denuncias de lado y nos vamos un poco a al rubro cultural, que últimamente venimos entrándole al tema y...
Viste, y, estamos en todas, hay que decirlo.
Estamos deporte, cultura, política, no nos falta, somos un supermercado informativo. Y tenemos para esto a una invitada muy especial, que es Ivana Sacharsky. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme al programa.
Pero, por favor.
A compartir un gusto, la experiencia varietera.
Un gusto recibirte. Ivana, te llamamos porque junto con Pompeyo Diver y Andrés Mangone vos estás coordinando lo que dieron a llamar el Varieté para el Fin de los Tiempos, que lo llevan adelante allí en el Teatro El Cuervo, en San Telmo, es, ¿no? Santiago del Estero 433.
Es Montserrat, Santiago del claro. Estero y Belgrano, sí.
¿Qué es el Varieté para el Fin de los Tiempos?
Bueno, en principio surgió como un espacio donde poder mostrar trabajos internos del estudio, experiencias vinculadas a los talleres que se llevan a cabo en el Estudio El Cuervo, y después fuimos sumando algunos invitados. Por ejemplo, en la de ayer, en la varieté de ayer, estuvo Susi Shock cerrando la varieté con su canto y sus poesías. Otras veces cerramos con números flamenco, tratamos que el final sea un cierre musical, y básicamente la idea de la varieté es sostener un espacio viernes de por medio de experimentación teatral vinculado principalmente al lenguaje del Estudio El Cuervo, pero también estamos abiertos a artistas invitados, a actores, músicos, a veces hay cosas vinculadas a la danza también.
Cada fecha ofrece un espectáculo distinto, no solo en su contenido, sino en sus protagonistas también.
Exacto, así es. Hay un fondo común que vendría a ser lo que en una varieté clásica sería el presentador o la presentadora o los presentadores, uh-huh, que son un grupo de actores y actrices del estudio que enmarcan todo lo que va aconteciendo. Y en ese interior se sucede cada vez números diferentes, invitados, ajá, diferentes.
Y ahí se suma la música, la actuación, el humor.
Suma la música, es una variedad, actuación, el humor, la poesía, lo metafísico.
¿Y el espacio donde se desarrolla el espectáculo cómo es? ¿Es el tradicional del escenario?
Es una casa antigua. Hay dos espacios. Una primera parte se desarrolla en un salón que parece, sí, una casa señorial antigua, y la segunda parte en una especie de terraza para el fin de los tiempos.
Así que también se tienen que mover los espectadores, digamos.
Los espectadores, sí, de hecho lo que sucede arriba es más bien una especie de instalación donde hay varios números funcionando, son como máquinas de improvisación, y los espectadores van caminando en torno a lo que sucede.
Ajá. ¿La próxima fecha cuándo es? Porque no es todos los viernes, ¿no? Es viernes por medio.
Es viernes de por medio hasta noviembre y retomamos el año que viene en febrero, así que están todos invitados a visitarnos. La dirección es Santiago del Estero 433, a partir de las 10 de la noche.
Y el próximo sería el 6 de noviembre, ¿no?
El 6 de noviembre, exactamente.
Ivana, vos sos actriz, sos bailarina, sos cantante, sos docente. ¿Qué te sentís más de todo eso? ¿O te sentís todo eso?
Me siento, sí, todo eso. Actriz, sobre todo, también me gusta mucho y disfruto de la docencia, de la danza, me siento más alejada, pero el teatro de algún modo lo incluye, y a la música también. Me parece que en el teatro se configura todo eso.
digamos, todos estos aspectos vos los conjugás en el teatro. Sí. Vos te formaste con Pompeyo, ¿no? Pompeyo Diver y con Patricia Zangaro,
sí, creo que, ¿no? Sí, tuve algunas experiencias previas en lo de Juan Gené, lo de Norman Brisky también, pero hace unos años estoy como investigando ahí en el Estudio El Cuervo, doy clases también ahí y sigo tomando clases. Sí, con Patricia también estudié un poco dramaturgia, y con Rea Bolis también bastante tiempo danza butó, que de algún modo lo vinculo mucho con el trabajo que hago como actriz. Es una base importante en mi formación también.
¿Sigue en cartel Muñeca allí en el Centro de la Cooperación?
Ya no.
Sí, sabía.
La Muñeca ya
volvió a la valija.
A la caja mágica.
¿Sos una persona lúdica, Ivana? Porque viste que dicen, sobre todo esto en los hombres se mantiene más. Los hombres somos de jugar toda la vida, pero las mujeres dicen que de alguna manera empiezan a perder ese lado lúdico con el paso de los años. ¿Vos te considerás una persona lúdica o...?
Eso me parece un razonamiento bastante machista. Soy una persona lúdica y creo que todas las mujeres lo somos. Y de hecho, para el teatro, cultivar o sostener ese juego lúdico es fundamental, no importa si sos hombre o mujer.
Pero viste que en el aspecto más tradicional de juego, es más raro ver a una piba, a una mujer con la PlayStation hasta las 3 de la mañana. Es más raro.
Bueno, reducir lo lúdico a la PlayStation
también,
es medio raro, pero las mujeres jugamos a juegos con la misma pasión que lo hacen los hombres, o más, puntos suspensivos.
Ahí está. Bueno, entonces vamos a jugar.
Bueno.
¿Cine o teatro? ¿Qué preferís?
Teatro.
Teatro. ¿Asado o verduras grilladas?
Asado.
Bien, muy bien. Eso es un punto importante. ¿Jugos de frutas o gaseosas?
Jugo de frutas.
¿Vino o whisky?
Vino.
¿Avión o barco?
Barco.
¿Minifalda o jeans?
Minifalda.
Y la última. Llega un productor extranjero que no conoce nada de la Argentina y le tenés que mostrar tres cosas para que se haga una idea general del país. ¿Qué tres cosas le mostrarías?
Las cataratas del Iguazú, un pueblo de La Rioja, productor de vino muy chiquito, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que está cerca de... No me voy a acordar el nombre, pero bueno, un pueblo vinicultor de La Rioja, y la ciudad de Córdoba.
Y Córdoba.
Capital. La capital de Córdoba.
Córdoba capital. Che, ¿y al sur no lo llevas?
No tuve la oportunidad de conocer el sur.
Claro. Bueno, no, el productor se va a quedar con las ganas también.
Pero se lo recomiendo. Le digo, señor productor, no se olvide de visitar
el sur. Vaya hasta el fin del mundo. Ivana, te agradecemos muchísimo esta nota. Y bueno, volvemos a invitarlos para el 6 de noviembre a partir de las 22 horas en el Teatro El Cuervo, que es Santiago del Estero 433. La Varieté para el Fin de los Tiempos, allí en la zona de Monserrat, a partir de las 22 horas, ¿no?
Sí, los esperamos con mucho gusto. Por favor, acérquense.
Allá estaremos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Era Ivana Zacharki, actriz, directora y coordinadora general, junto a Pompeyo Diver y Andrés Mangone, de La Varieté para el Fin de los Tiempos del Teatro del Cuervo. Vamos a una tanda y bueno, ya casi que venimos para despedirnos.
El momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío, por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa?
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Bueno, ya casi que se nos va terminando el programa este de veda, de previo a las elecciones. Les recordamos mañana, programa especial desde las 17:45. Vamos desde aquí, desde Radio Asamblea, desde la 94.1, a estar cubriendo el resultado de las elecciones. Vamos a estar acá en el estudio con Mini Pérez y con Rubén Dri. Vamos a estar también en simultáneo con el Foro Argentino de Radios Comunitarias desde distintos lugares del país, y en la Ciudad de Buenos Aires con móviles propios desde los diferentes centros electorales. No me gusta decirle bunkers, ¿viste? Porque parece que vamos a una guerra, ¿viste? En realidad son sedes, de las diferentes sedes de los candidatos. A ver qué es lo que pasa mañana. Una elección que esperemos que se desarrolle en paz, porque es lo que se puede pretender, que se desarrolle en paz, que se respete el resultado. Hay algunos hechos. Ayer, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes incendiaron en la madrugada de hoy un local del Frente para la Victoria, fue con pérdidas totales. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, pero personales, pero sí sí fue pérdidas totales en cuanto a lo material. Se estaba investigando a ver si había sido un hecho accidental o un hecho intencional. Daba toda la sensación de que había sido intencional. No sé todavía si se pudo solucionar el tema de la falta de boletas de Cambiemos en buena parte de la provincia de Buenos Aires, que ellos mismos no las habían entregado por problemas logísticos, decían, no habían llegado a entregarlas. Por suerte salió rápidamente la autoridad electoral a avisar que esto estaba pasando, de modo de que si se quería utilizar eso como sembrar la intención del fraude, de que no le habían llevado las boletas o que los estaban perjudicando, bueno, no fue así. Fueron ellos los que no entregaron la cantidad de boletas suficientes para cubrir todos los circuitos electorales. Así que bueno, les deseamos a todos mañana una gran jornada, que se respete el resultado, a celebrar, porque son 32 años de democracia ininterrumpida, un hecho absolutamente inédito en la República a lo largo de los más de 200 años de historia de la República Argentina, y eso ya de por sí vale la pena que se festeje, la posibilidad de que los ciudadanos libremente decidan quiénes van a ser sus gobernantes. Tatito no deja de ser sábado a la noche, y a pesar de que no te venden alcohol hoy,
siempre vamos a encontrar,
capaz que alguno se proveyó de antes, claro. Así que les dejo, como siempre, cerramos recomendándoles: si tomaste, no manejes, y si manejas,
hay que estar claro, no mañana toma. En la urna para votar bien,
y sobre todo andar claro en el tráfico, no terminar estampado contra una columna. Un abrazo grande, nos reencontramos el sábado próximo, quizás ya con nuevo presidente electo, quizás no. Lo veremos mañana desde aquí, desde Radio Asamblea, y a partir de las 17:45. Un abrazo grande, esto fue Puede Fallar.
Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea FM 94.1.
Pero es peor porque tengo cara.
Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes. Que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser tortuga.